Bueno, buenos días. Primero quiero hacer una aclaración sobre el título, ya que es un título excesivamente largo. Y posiblemente por ese título largo, pues la audiencia es la que tenemos reducida. Así que lo he cambiado y quiero hacer especial mención a un nuevo título que es Nota sobre un género desconocido en Canarias, las relaciones de sucesos festivas a través de un manuscrito del siglo XVIII. Bien, me voy a saltar todos los exordios al uso, agradeciendo a los presidentes y a la organización del coloquio, y lo único que les diré a la presencia de la mesa, que espero que no tengan que intervenir para hacer su trabajo en ese sentido. Bien, el presente trabajo aborda el estudio del género de las relaciones de sucesos a través de un manuscrito que se encuentra en la Biblioteca Municipal de La Orotava, conservado en su fondo antiguo. Pero antes de analizar pormenorizadamente la citada obra, creo necesario trazar un breve esbozo sobre el desconocido género de las relaciones de sucesos, puesto que el manuscrito objeto de nuestro estudio corresponde a esta categoría literaria. Estableciendo una definición simple y somera, podemos decir que las relaciones de sucesos suponen documentos que nos dan noticia de sucesos de variada naturaleza: fiestas, hechos extraordinarios, nacimientos, batallas, en definitiva, hechos que se registran en un soporte textual. La verosimilitud de estos escritos, en ocasiones, se pone en entredicho, puesto que nos encontramos ante un género simbiótico entre un periodismo primigenio y la literatura. Bajo la denominación de relaciones de suceso, entendemos el género documental que nace en Europa a principios del siglo XV, encontrando su principal antecedente en el género epistolar tan prolífico en este periodo. La evolución como género autónomo aparecerá en el siglo XVI, teniendo en la centuria siguiente su máximo esplendor debido al éxito y difusión de las mismas. El declive de este género vendrá con la aparición de las primeras gacetillas en el siglo XVIII, donde se iniciará un género netamente periodístico, abandonando la pomposidad excesiva de las relaciones. Ah, que es circular. Bueno. A pesar de lo que pudiéramos pensar, este género fue uno de los más demandados por el público lector del siglo XVII, especialmente las relaciones festivas vinculadas con los fastos de la monarquía, debido a la resonancia que adquiere como modelo festivo para la realización de actos en otras partes del país. Formalmente, las relaciones pueden ser manuscritas, como el caso de la relación que abordaré sobre la Basílica de la Virgen del Pino, o impresas. En cuanto a su extensión, encontramos multitud de variantes, desde un solo pliego, varios o incluso libros perfectamente foliados e impresos. Es precisamente por su configuración formal y temática por la que sea difícil su catalogación, siendo consideradas como géneros de carácter menor y relegados a las secciones de libros raros y curiosos en ocasiones sin dotarle asignatura alguna. Y esto se lo puedo asegurar. A esto se le añade que por regla general nos encontramos ante un autor coral y anónimo, por lo que la autoría de infinidad de relaciones suponga una empresa, determinar esa autoría, una empresa cuasi imposible. En cuanto a la utilidad de las relaciones, nos puede resultar de interés a la hora de estudiar aspectos tanto de la vida cotidiana como de los mecanismos y estructuras del poder. Lo que se ha dado a llamar la escritura del efímero supone un intento de textualización del acontecido, un afán por la permanencia en la memoria colectiva e histórica de un acontecimiento extraordinario. En ocasiones, actos religiosos, en otras civiles, las relaciones son generalmente confeccionadas por encargo, constituyendo en la práctica totalidad de los casos el único testimonio que conserva la memoria de estos actos. Por regla general, los temas y géneros más recurrentes en las relaciones de sucesos son de carácter festivo, como ya había apuntado antes: proclamaciones, entradas de personajes ilustres a una ciudad y milagros de todo tipo. Por regla general, el estilo en el que están redactadas estas relaciones suele ser de escaso interés literario y filológico. Quizás esta es una de las razones por las que han sido relegadas a un papel marginal en los centros de documentación. Este estilo es pomposo, retórico e hiperbólico, donde los sucesos son magnificados hasta extremos insospechados de brillantez y magnificencia. Expresiones tales como "los jamás visto", "milagroso acto", "aureotriunfo" se prodigan a lo largo de este tipo de escritos. Paradójicamente, el autor le confiere a todo el texto una cierta presunción de validez y objetividad. De esta manera, es usual encontrar títulos en este género donde aparezcan calificativos tales como "verdadera noticia", "relación verdadera", etcétera. De esta manera, por ejemplo, el profesor Henry Dieshausen recoge una relación en la que se, bajo el título Relación verdadera de un monstruoso niño, que en la ciudad de Lisboa nació el 14 de abril del año 1628, editada con licencia en Barcelona en 1628. Debemos tener en cuenta que hasta el siglo XVIII estas noticias constituían uno de los géneros más leídos y con mayor éxito entre la población lectora, escasa dicho sea de paso. No deja de ser curioso que lo raro, lo extraordinario, se presenta aquí como los acontecimientos de que mayor interés despiertan. Nacimientos de seres monstruosos, gigantes, seres deformados, suscitaban la curiosidad de un público empapado en la exaltación por lo extraordinario, característica esta tan propia de la mentalidad barroca. Así aparecen títulos que no dejan de ser jocosos y que me resistí a no traer aquí, y que responden a una realidad social que pervivía subterfugia entre los entresijos de la sociedad estamental y rígidamente estratificada. Un ejemplo de ello lo encontramos en una relación recogida por el profesor anteriormente citado Henry Ettinghausen, donde se nos relata un suceso de infidelidad conyugal en la ciudad de Sevilla en pleno siglo XVII. Y dice así: relación verísima de lo que ha sucedido en la ciudad de Sevilla a una honrada señora por no entenderse con su marido, que vino a parir un negrito. Cuenca, 1603. Sean sucesos inventados o imaginados por un pícaro beato en su gabinete, el hecho es que estas noticias despertaban verdadera fascinación entre la población, creándose lo que en la actualidad podríamos llamar leyendas urbanas. Sin duda, el hombre del 600 español, inserto en la política contrarreformista, precisa de estas extraordinarias noticias en una sociedad instruida donde la teatralidad formaba parte del engranaje necesario para el funcionamiento sociocultural. Lo extraño era la ausencia de milagros, lo usual era la catarsis, el exorcismo telúrico de los fuegos de artificio, el pavor de los dragones y las tarascas, encontrando los días de fiesta su máximo exponente. Esto nos da pie para tratar lo que podríamos llamar el subgénero de las relaciones de suceso, las relaciones festivas. En esencia cumplen formal y estilísticamente con los parámetros propios del género: intencionalidad política, aspiración a la objetividad, estilo literario pomposo, aceptación y servilismo al poder establecido. En estas relaciones se huye de la anécdota escabroso que hemos podido observar en otras obras, abordándose la fiesta desde un punto de vista panorámico donde la espectacularidad forma parte del discurso. Una línea discursiva que siempre ensalzará a los poderes políticos, tanto eclesiásticos como civiles, al ser estos las piedras angulares en la organización de la fiesta barroca. En el caso de las relaciones festivas, suponen un documento inestimable para el estudio de la fiesta en general y concretamente para el arte efímero en el siglo de oro. Debemos tener en cuenta que hasta la llegada de la crítica ilustrada, las festividades conservaban el espíritu contrarreformista y la religiosidad popular pervive, como en el caso de Canarias, hasta bien entrado el siglo XIX. Lo que en algunos autores han llamado la escritura del efímero supone el único referente textual y gráfico. Recuérdese que en muchas ocasiones los textos vienen acompañados de grabados, lo que ocurre que en el caso de las relaciones en Canarias, como ocurre con las de Murcia y no tanto como las de Madrid, no existen grabados, pues suponen una de las principales fuentes que poseemos a la hora de analizar las obras que se realizan, las obras efímeras para una determinada fiesta. Bien, no sé si el soporte técnico está. El soporte técnico es efímero, como corresponde a esta ponencia. Y voy a abordar ya, no sé si iré bien de tiempo. Empiezo ya a abordar el tema. En cuanto a las relaciones de sucesos en Canarias, en las islas no se ha abordado el estudio de este género en profundidad. Para explicar este hecho debemos remitirnos a los mismos motivos apuntados en la introducción, lo que hayamos hablado de la dificultad a la hora de encuadrar este tipo de catalogaciones, la dificultad a la hora de establecer una metodología concreta, y en el caso de Canarias parece no encontrarse muchas relaciones en la época moderna, al menos relaciones impresas. Este hecho viene determinado por la singularidad y lejanía de las islas, así como la tardía implantación de una industria tipográfica. Un ejemplo en este periodo renacentista lo encontramos en una relación impresa en la ciudad de Sevilla, que data del siglo XVI, por Rodrigo Cabrera, titulada Relación sumaria de lo sucedido en la isla de Canarias con la Armada de Holanda y Zelanda de 76 naos, fechada en la capital andaluza en 1599. Será en el siglo XVIII, con la definitiva implantación de la imprenta, cuando comencemos a encontrar una mayor profusión de relaciones que, por regla general, versan sobre gestas militares, ataques piráticos y, por supuesto, la más prolífica, la derrota del almirante Nelson en Santa Cruz de Tenerife. Sin embargo, en cuanto a las relaciones festivas, encontramos algunas joyas que permanecen en nuestros centros de documentación, joyas que en este momento se encuentran en el carrete de diapositivas y que nos ofrecen datos de gran valor para entender la sociedad y mecanismos festivos. En este sentido, cabe recordar la magnífica relación festiva realizada por Viera y Clavijo con motivo de los actos de proclamación de Carlos III en La Laguna, así como las fiestas de proclamación de Carlos IV, que tienen una fotocopia sobre el plan general y noticia previa de estas relaciones festivas. Y en este caso, aquí vemos lo que es una relación, esta al revés, una relación de un solo pliego, esta es de la proclamación de Fernando VI, y no sé si tanto era al revés. Bueno, ahí traía una serie de la proclamación. Sí, bueno, la proclamación, por ejemplo, que de la mayoría de edad Isabel II, Santa Cruz de Tenerife, de la mayoría de edad en San Miguel de la Palma, de la propia Isabel II. Y en cuanto a, me interesan las dos últimas, porque es la crítica que voy a hacer. En cuanto a la relación de la fiesta del Pino, en esta relación, que es el objeto de este estudio, el objetivo, existe una fuente fundamental para el estudio de esta fiesta. Se trata de un manuscrito realizado por Diego Álvarez de Silva, conservándose dos copias manuscritas, una en el Museo Canario y otra en la Biblioteca Municipal de La Orotava, y en su fondo bibliográfico del Hoyo Machado, que se compone de más de 18.000 títulos. El manuscrito encuadernado en piel no presenta ningún tipo de signo que identifique el contenido del mismo, por lo que podría tratarse de una encuadernación posterior a la versión original, o bien fueron tratados como pliegos sueltos y encuadernados posteriormente. En el lomo del libro figura lo siguiente: diccionario de geografía y A, F mayúscula I, rotulado a la palabra pino. El manuscrito no posee ninguna asignatura concreta, pudiéndose localizarle por un número de registro 5950, en el que se encuentra. Esto es una relación de suceso, ¿no?, al uso. Si tenemos en cuenta el estado lamentable en que se encuentran otras fuentes bibliográficas de la mencionada biblioteca. Por el contenido de la obra podemos dividirla en diversas partes en función de los contenidos. Todo el manuscrito se engloba bajo el título Descripción de la fiesta de dedicación del magnífico templo del Pino, siendo obispo de estas islas, señor Francisco Javier Delgado y Venegas, y realizado por don Diego Álvarez de Silva, prebendado de esta Santa Iglesia, en el año 1767. En esta primera parte se describen los primeros actos de los eventos de consagración que abarcan desde la página 1 hasta la 18. Sin embargo, donde encontramos una relación más sucinta de los fastos será en una segunda parte bajo el título El milagro de los templos y el templo de los milagros. Esta última parte comprende desde la página 21 hasta la 26. Esta es una relación de un viaje de Felipe II. Si analizamos pormenorizadamente las descripciones de la fiesta, podemos dilucidar que se trata de un autor culto que tuvo relación y contacto directo con las mismas. No falta el estilo pomposo e hiperbólico tan característico en el género de las relaciones. Un ejemplo: tan milagrosa ha sido la erección de este magnífico templo como todo su decentísimo adorno, como lleno de maravillosas circunstancias y de un milagro continuo las referencias de solemnísimo aplauso. Este estilo de escritura tan característico en las relaciones lo encontramos también cuando Álvarez de Silva describe las luminarias y fuegos de artificio realizados en diversas localidades de la isla. De esta manera, en la relación con los fuegos de terror, se relaciona, valga la redundancia, lo siguiente: ciertamente en las fiestas de terror no le quedó a Vulcano más que hacer, convirtiendo todas las violencias con que a Marte procura servir en divertimentos de paz. Es usual encontrar en este tipo de relatos referencias directas a personajes mitológicos para adorno ornamental del discurso. Sin duda, la subjetividad es la tónica que domina todo el documento sin pudor alguno a la hora de aplicar descripciones hiperbólicas. Ahora, les remito a la... Bueno, les he dado varias fotocopias, les remito a esta página, que es el manuscrito. Dejando a un lado el estudio estilístico del manuscrito, debemos valorar la importancia de este texto como fuente para múltiples campos de las ciencias sociales. En primer lugar, como hemos dicho, nos encontramos ante un relator culto, perteneciente al alto clero, que domina la pluma y los giros retóricos tan propios del siglo XVIII. La relación no solo aborda la descripción de los fastos de consagración, sino que nos ofrece datos sobre cada uno de los municipios. En cuanto a la tradición devocional de la Virgen, aparece estas grafías que encontramos en la fotocopia, que no se las voy a leer, pero él describe de la siguiente manera estas grafías. En cuanto a la imagen, la describe como el cabello suelto en hermosas ondas, divididas en tres doradas madejas, la madera no se conoce de qué especie, no falta alguno que diga que es de pino, y halláranse en esta majestuosa imagen algunos números, cifras e enigmáticas letras, que son esas letras que ven ahí. Pues uno de los aspectos curiosos de esta descripción de estas grafías supone la interpretación absolutamente libre y rocambolesca que realiza el propio Álvarez de Silva, basándose en una supuesta autoridad que no menciona. En cuanto a esos renglones, dice, estos cuatro renglones, según una piadosísima inteligencia, se cubre las espaldas, significa que es María Santísima, templo y sagrario de la Santísima Trinidad, emperatriz de los cielos, reina de toda la corte celestial, madre de pecadores, etc. Esta lectura, a todas luces arbitraria, llega a su punto álgido en la interpretación de las letras de la camisa, en el lado siniestro de la misma, que son algunas como X, V, W, tiene la misma grafía. Estas letras alaban y bendicen los sagrados pechos y néctar con que se crió el Hijo Eterno Padre y también significan a todos los que manifestasen y creyeron en estos divinos misterios. Evidentemente la invención se impone en la realidad en esta descripción, puesto que es sabido que estas letras cumplían una mera función decorativa, sin embargo el relacionero quiere sacar el máximo partido a su relato. A modo de conclusión, tanto esta fuente que hemos analizado como muchos otros documentos, sean impresos o manuscritos, suponen una herramienta de trabajo básica para el estudio del arte efímero en Canarias. Podemos afirmar que el texto realizado por Álvarez de Silva responde formalmente a lo que denominamos relaciones de sucesos de carácter festivo, cumpliendo una función corográfica, enalteciendo los lugares y ciudades, así como describiendo la historia local y, por otro lado, la glorificación del poder que, en el caso que nos ocupa, responde al estamento eclesiástico. La relación es la huella que permanece en forma de texto, la vinculación directa con un evento catártico y festivo que no se conserva en ningún soporte plástico. De ahí su extrema importancia, ya que el estudio de las mismas relaciones nos ofrece una visión panorámica de la dinámica festiva, así como del entramado sociocultural isleño. Al tratarse de una fuente protoperiodística que coquetea con una suerte de literatura retórica, debemos realizar un ejercicio exótico estableciendo la frontera entre la realidad y el artificio literario. La conservación y el estudio de este tipo de fuentes bibliográficas se revela como un aspecto a tener en cuenta en el estudio del arte moderno, en lo que al arte moderno se refiere. Este es el frontispicio de la relación. Gracias. Ya con esto acabo.